en esta noche en el libro del profeta Abdías. Si tiene una Biblia, por favor, ábrala en el libro del profeta Abdías. Quiero ver las manos arriba de quienes han leído, perdón, quienes no han leído el profeta Abdías. ¿No lo han leído? Algunos dicen, no sabía siquiera que ese libro existiera. Abdías es uno de los profetas menores en medio del profeta Amós y del profeta Jonás. Se encuentra el libro del profeta Abdías, un libro de un solo capítulo. Para algunos decían, no lo leí porque es tan largo, no es excusa, un solo capítulo, 21 versículos y 670 palabras en el original. Solo 670 palabras en el original. En las Sagradas Escrituras, en toda la Biblia tenemos 13 Abdías. 13 personajes con este nombre, pero del menos que sabemos es de este profeta. Simplemente lo usó Dios para hablar un mensaje especial. No nos da detalles quién fue, de dónde vino, de qué familia, en qué tiempo, tampoco nos dice su profecía. Todo lo que tú escuches de Abdías son simplemente conjeturas, pero es mejor cuando la palabra de Dios guarda silencio, nosotros también guardar silencio. Porque los más grandes problemas han sido cuando el hombre piensa que por lógica puede aumentar o quitar partes de la palabra de Dios. Por eso de Abdías no conocemos mucho, pero sí tiene una profecía muy especial y un mensaje muy especial para nosotros. Trata exclusivamente de la guerra entre la carne y el espíritu. Y por algo el Señor levantó a este hombre para escribir esto, simbolizando en ese tiempo esa guerra con Edom, que es el mismo Esaú, hermano gemelo de Jacob, pero que desde el mismo vientre de su madre Rebeca peleaban, porque siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y el que hoy diga que no tiene lucha entre la carne y el espíritu es porque el espíritu está puesto abajo de la carne y con una banderita blanca está medio levantándola, porque la carne ni siquiera le deja decir nada. Toda persona espiritual, y entre más se acerque a Dios, más las luchas espirituales son. Y por eso, desde allá encontramos, desde el mismo libro de Génesis, esta lucha simbolizada, aún desde antes de nacer, entre lo carnal y lo espiritual. La madre preocupada porque su vientre parecía no el lugar de unos gemelos, sino como un ring de boxeo. Le preguntó al Señor, Señor, si así es esta situación de mis hijos, ¿para qué vivo? El Señor le explica a ella diciéndole, no te preocupes, en medio de ti hay dos pueblos y el mayor servirá al menor. Llegó el momento de nacer. La lucha era grande porque los que nacían era Esaú y Jacob, y la pelea era cuál nacía primero. O sea, los dos se pelean la primacía. La carne quiere ser primero, lo espiritual quiere ser, quiere nacer, pero allí para la lección, Esaú nació primero, dándonos a entender con esto el Señor que la carne siempre es la que primero reluce. Nunca en una persona se nota siempre la obra espiritual. ¿Qué es lo primero en estar dispuesto a brotarse en medio de nosotros? No mucho lo espiritual, sino siempre la parte del viejo hombre, la parte carnal, aparte de nuestra naturaleza pecaminosa, heredada desde Adán hasta nuestros días. Y nace Esaú primero, pero sin embargo Jacob nace agarrado al calcañal. O sea, seguía luchando, no se entregaba. Y pusieron al primero que nació Esaú, lo llamaron Esaú, que traducido en su lengua es Edom, que significa rojizo y peludo. Y pusieron a Jacob por nombre, este nombre le dieron y lo pusieron debido a que nació pelado y también significa tobillero, que traducido es mañoso, engañador y torcido. Un tobillero completo. Dos personas, Esaú y Jacob. El uno simbolizando la carne, Esaú, y el otro Jacob simbolizando el hombre espiritual, el hombre que busca las cosas de Dios, el hombre que quiere la obra de Dios en su vida. Y por eso aquí vamos a tener que hablar un poco más de estos famosos hermanos, porque hasta allá se remonta esta historia que vamos a ver en la palabra del Señor y esta profecía y mensaje del Señor. Verso 1 del capítulo único de Abdías. Dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. La profecía en sí viene sobre un tema específico, el juicio sobre Edom, el juicio sobre la carne que representa. Verso 2, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Edom representa el orgullo en la carne, el orgullo humano. Desde el mismo comienzo de la vida de Esaú, quien aquí se representa en esta profecía como Edom, se vio la soberbia que él tuvo. El verdadero orgullo no es aquel que camina con el cuello como si se lo hubiera partido y le pusieron un cuello artificial. Eso no es tampoco. Algunos caminan así, no son orgullosos. El verdadero orgullo, según lo describe el doctor Vernon McGee, es la soberbia del hombre de pensar que puede vivir sin Dios y que no necesita a Dios. Que más bien Dios lo necesita a él. Y ese fue el gran pecado de Edom. Desde el comienzo, Esaú menospreció las bendiciones de Dios. Tenía un derecho de primogenitura que más que un derecho material era un derecho espiritual y lo vendió por un plato de lentejas. O sea, dijo, ¿de qué me sirven esas bendiciones espirituales? Mejor dame algo de comer. Dice, bueno, te doy de comer, le dijo su hermano, el mañoso, aprovechando la oportunidad. Y él dice, bueno, ¿de qué me sirven los derechos espirituales cuando me voy a morir de hambre? De hambre. Y Esaú le dice, bueno, pues tengo aquí lentejas. ¿Por qué no me vende tu derecho por un guisado, por un plato de este guisado? Y sin pensarlo dos veces, Esaú menospreció las riquezas espirituales y las cambió por un plato que el mundo le ofreció. Más adelante, el mismo Jacob engaña a su padre anciano ya Isaac y se pone cueros de cordero sobre la piel porque Esaú era peludo y Jacob sin pelo, y el pobre Isaac ciego le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob, sí, sí, papá, tóqueme bien. Dice, acércate para bendecirlo. Y lo engañó y le robó la bendición como primogénito también. Le quitó sus derechos espirituales y también los otros tenían como significación material, aunque también connotación espiritual, y lo perdió todo. Y desde entonces Esaú dijo, apenas se muera mi papá, voy a matar a mi hermano. El aborrecimiento que hubo entre ellos. La historia continúa. Esaú guarda este rencor en su corazón. La mamá de Jacob tiene que enviarle a lejanas tierras, a casa de su tío Labán. Allí aprende Jacob grandes lecciones, pero Esaú desde entonces no quiso acercarse al Señor. Él fue el que comenzó una generación completamente desligada de la ayuda de Dios. El pueblo de Edom se apartó del pueblo de Israel completamente y moró en la parte sur, lo que hoy es Jordania. Y allí construyeron sus ciudades sobre la roca. No pensemos en los edomitas como unos cavernícolas. Cuando hoy tú vas y visitas la ciudad de Petra, encuentras las cosas, las ciudades más preciosas, todas labradas en piedra. Y hasta hoy todavía se pueden visitar estas ciudades. Pero ellos que vivían allí en esas ciudades fortificadas y que esto les dio cierto orgullo, porque ellos se consideraban que nadie podía derrotarlos ni conquistarlos, que ellos permanecerían para siempre. Ese es el mensaje que el Señor envía a Edom. El Señor sabía de su soberbia. ¿Quién me derribará? Verso 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. El orgullo que ellos tenían. Siempre hubo enemistad entre Esaú y Jacob, siempre existió. Aunque trataron de, en cierta ocasión, de remediar sus diferencias, no hubo tal. Porque siempre lo espiritual va contrario a las obras de la carne. Siempre unas son las cosas que quiere la carne y otras son las cosas que quiere el Espíritu. Nunca habrá un acuerdo total entre la carne y el Espíritu, porque son las obras de la carne las que batallan constantemente contra nuestra alma. Hubo otra etapa en la vida de Esaú y Jacob que es interesante. Jacob tiene que huir de su suegro. Su suegro lo alcanza y le traza una raya y le dice Mizpa. Significa que Dios te juzgue de aquí en adelante, que te llevas mis hijas y mis nietos, y que si tú eres mañoso con ellas, que Dios te agarre y te dé el pago. Y le marcó una línea y le dice, si tú pasas de aquí, de esta línea hacia acá, no respondo. Y Jacob iba hacia su tierra nuevamente y le llega la noticia de que su hermano Esaú salió a su encuentro con 400 hombres armados. Tiene temor. Sin embargo, Jacob, puesto entre una línea con su suegro, no podía retroceder y hacia adelante venía su hermano. Dividió su grupo y sus familias y su gente en dos campamentos y pasó al otro lado del río Jabok y dijo, tengo que descansar esta noche porque mañana me encuentro con Esaú y para el otro lado no puedo pasar. Y esa noche le llegó el ángel de Jehová y luchó con Jacob toda la noche. Lucha libre. Como que le llegó todo al tiempo, el suegro atrás, Esaú venía a su encuentro, no sabía lo que iba a pasar, y el Señor salió también a su encuentro. Y fue solo allí, en esa lucha, cuando ya vencido, quebrado en su naturaleza, de Jacob, aferrado y vencido al ángel del Señor, le dice, no te suelto si no me bendices. Jacob le dice, puede tirarme, puedes despedazarme, pero lo último que tuvo fue aferrarse a él y decirle, no te suelto si no me bendices. Y el ángel de Jehová le preguntó, ¿cómo te llamas? No porque él no supiera, sino porque quería que él de sus mismas palabras dijera lo que él era. Y le dijo Jacob, y de allí le dice, no te llamarás más Jacob, sino que aquí en adelante tu nombre no será más tobillero, mañoso, calcañalero, engañador, sino será Israel, gobernado por Dios. Dios quebrantó a este hombre, le tocó en su cuerpo, lo quebró, y este hombre fue otro de ahí en adelante. Por fin se cumplió en él lo que venía desde un comienzo. Un hombre gobernado por el Señor. Pero aunque el encuentro allí con su hermano no fue de batalla, tampoco fue de mucha comunión. Su hermano recibió sus presentes, sin embargo, se aisló nuevamente a hacer lo que había propuesto en su corazón, a continuar esta soberbia, él y sus descendientes contra Dios. El verso 5 habla de esta profecía lo siguiente, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, no hurtarían lo que les bastase, ni entrarían a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. En realidad, vemos que todo lo que habla de Edom habla de soberbia. Una de las localidades que alcanzaron gran renombre en cuanto a sabiduría humana era Timnán, de la región de Edom. De allí llegó Elifaz, uno de los tres amigos que visitaron a Job. Pero con amigos así, ¿para qué enemigos? Porque en realidad de amigos no les sirvieron mucho. Pero Elifaz, que era uno de los más sabios, todo lo que le dijo a Job fue conocimiento y sabiduría humana. Llegó Elifaz y le aplicó el método de Freud, el psicoanálisis, y le dijo todo en cuanto al conocimiento humano. Tremendo. Y fue conocido Edom por el conocimiento del hombre, por lo que había alcanzado. Y por eso aquí también dice, el verso 9, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Cuál es el juicio que Dios tiene para la carne? Será cortada para siempre. Y vemos que por todos los siglos Edom fue enemigo de Israel. Hasta tiempo después de lo que hablamos, ya cuando Edom era un pueblo aparte y los hebreos fueron sacados de Egipto por el poder con que Dios les sacó y les redimió de allí, llegaron a los límites de Edom y le pidieron el favor los israelitas, sabiendo que eran hermanos, de que si podían pasar por sus tierras, que ellos no tomarían de sus sembrados ni beberían siquiera de sus aguas. Y los edomitas no le permitieron a los israelitas pasar por su territorio rumbo hacia la tierra prometida. Porque la carne no quiere que tú alcances los planes y propósitos de Dios. Nunca espere que la carne te ayude a lograr las metas que el Señor tiene para ti. Nunca lo esperes. Pero el juicio de Dios viene contra la soberbia del hombre, será cortado para siempre. El verso 11 dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños se entregaban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Josefo, historiador judío, describe que cada vez que Israel era atacado por un pueblo extraño, inmediatamente era atacado al mismo tiempo por los edomitas. Apenas Israel era atacado, inmediatamente aprovechaban esa oportunidad para atacarle también. Verso 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Y el juicio viene no solo para Edom, sino para todo aquel que se alegra en la desgracia de otro. ¿Cuál es tu actitud cuando otra persona sufre? ¿Cuál es tu actitud cuando oyes que un hermano en la fe cayó? El único que se alegra del infortunio de un hermano es el en el que tiene el espíritu del anticristo, de mismo Satanás. El juicio también contra Edom era de alegrarse cuando el pueblo de Dios sufría y era juzgado. Y para nosotros alegrarnos en las dolencias, problemas, en las caídas de otros. Pero ¿de dónde viene este sentir? ¿De dónde viene ese orgullo del hombre? ¿Quién fue el primero en iniciar ese desorden? No fue el hombre, ese orgullo viene de Satanás. Para ver un poco, vamos al libro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Este orgullo que vemos aquí reflejado es el que se describe sobre los edomitas, sobre los que sirven a la carne. 14:12 del libro de Isaías dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en su corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Vea todo el orgullo, su origen, y transmitido al hombre. Verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Damos un poco más adelante en Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 12 en adelante. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando nuevamente de Satanás, quien transmitió este orgullo a la humanidad. Antes de caer se describe así: tú eras el sello de la perfección y lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Jamás pienses en Satanás como lo opuesto de Dios. Porque Satanás siempre fue simplemente un querubín grande y protector, pero un ángel creado y creado por Dios. Y antes de su caída se describe aquí en el verso 13 de Ezequiel 28, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Algunos con este texto opinan que Satanás era el director de los coros celestiales. Por eso ha corrompido tanto la música para perdición, por cuanto ya no la usó para bien, que fue el único propósito de la música y los instrumentos, adorar, alabar el nombre de Dios. Y por eso la música ha sido tan pervertida en nuestros días. Verso 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Gracias al Señor que con muchos de nosotros no hay problema con esto, ¿no? Aunque el que ha de enaltecerse es bien horrible, pero se cree más hermoso que lo que verdaderamente es. Pero Satanás, vea, a causa de sus ataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse ceniza sobre la tierra, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. El tiempo de Satanás está contado y su juicio ya está determinado. Esto que hizo Satanás fue lo que cayó en el corazón de Edom. Siempre en su corazón hubo rebelión contra el Señor, hubo orgullo, hubo soberbia. Y volvamos al libro del profeta Abdías, capítulo único, verso 12. Perdón, versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Ellos aplicaron el dicho de al caído, caerle. La soberbia que había en su corazón. Verso 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Qué hizo Edom siendo hermano de Israel? A los pocos que escapaban de una gran tragedia los entregaba, los vendía, los mataba. No tuvo misericordia con ellos. La carne es atrevida y peligrosa. Aquel que sea complaciente con la carne, cuando hoy tienes oportunidad de hacer morir todo lo terrenal en ti, y tú dices, no, pobre carnecita, voy a darle una oportunidad porque me estoy santificando mucho y de pronto me vuelvo muy religioso, démosle riendita porque tú le das misericordia a ella, pero cuando ella te tenga para darte el golpe final, te lo va a dar sin misericordia. Te va a acabar. Eso lo podemos ver en la vida de Saúl. Una malecita que simboliza las obras de la carne lo encuentra mal herido cuando él intenta suicidarse y su espada no llega al corazón y no muere. Entonces le dice a este amalecita, Saúl, mátame. Cualquier otra persona que no hubiera sido una amalecita hubiera tenido temor de poner su mano sobre el ungido de Dios y sobre el rey. Pero este amalecita, cuando le cuenta a David, dice, yo lo vi mal herido y tomé su propia espada, le tumbé la cabeza, le quité la corona, le quité el anillo y aquí están. Es lo que la carne hará con nosotros en el momento en que nosotros jugamos con la carne y damos esta oportunidad de servir a la carne y no servir a Dios en el Espíritu. Vea todo lo que hizo con el pueblo de Dios. Dice en el verso 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, y beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente para que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Una promesa del Señor y algo que vemos hoy ante nuestros ojos. El Señor ha devuelto al pueblo de Israel posesión sobre tierras antiguas de ellos. Verso 18, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Nuevamente, el juicio. Y todo por el orgullo. Aquellas personas que a veces medio reconocen que son orgullosas, dicen, yo soy perfecto. Yo no tengo así cosas que Dios me perdone, mayor cosa no. No me digas que me arrepienta porque yo no he hecho nada malo. Tengo un pequeñito defecto. Eso sí medio se me nota que soy orgulloso. Pequeñito. Leamos lo que dice Proverbios capítulo 6, versos 16 en adelante. Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Verso 17 del capítulo 6 de Proverbios. La primera, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Hay personas que les encanta presumir. Qué lástima que aquí no hay helipuerto, si no llamaré a mi papá que mandara el helicóptero y me recogiera después del servicio. ¿Cierto? ¿Qué deseos tiene de decir eso, ¿no? Es que no traigo el celular a la capilla porque interrumpe el estudio. ¿Qué necesitamos saber que tiene o no tiene celular, ¿no? Presunción. Y el hombre siempre, y por presunción, siempre dice mentiras. Aquí dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Pero la primera, ¿cuál es? Los ojos altivos, la soberbia, el orgullo, está ubicado aquí en el primer lugar. Y el juicio es contra esa soberbia y esa altivez y ese orgullo de pensar que podemos vivir esta vida sin necesidad de que Dios intervenga con nosotros. Volvamos a los versos finales del libro de Abdías, verso 19. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín poseerá a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, hasta el norte, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores del monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El juicio que vino sobre Edom se cumplió. El último de los edomitas que vivió fue Herodes. Herodes el Grande terminó su dinastía y hoy nadie puede encontrar un edomita sobre la faz de la tierra. No hay. Hablando en sentido material, real, pero sí hay muchos en el símbolo espiritual, sirviendo a Edom y lo que representa, a la carne y a la soberbia de pensar que podemos vivir vidas sin necesidad de Dios, sin tener en cuenta a Dios y con esa soberbia. Se cumplió el juicio contra los edomitas y se cumplirá contra los que sirven a la carne y no al Señor. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y las bendiciones que hay para nosotros de no servir ni militar en las obras carnales. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estoy leyendo el verso 1 del capítulo 8, los Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solo hay dos bandos, y tú debes hoy identificar en qué bando estás militando. ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? No hay más. Y veamos lo que dice ahí. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, tomando nuestro lugar, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, murió por nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, miren, nosotros, que no andamos, ¿cómo? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Será que eso sí se cumple en nosotros? Verso 5, más explícito, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este capítulo es muy preciso. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9 nos vuelve a hablar a nosotros, los creyentes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Necesita nacer de nuevo para vivir en el Espíritu. Y si no ha nacido de nuevo, vas a vivir en la carne toda tu vida y sirviendo a la carne y siendo esclavo de la carne. Todo este capítulo es muy especial. Les recomiendo que lo lean todo en casa. Leamos el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y siempre recordemos que el Señor no nos pide nada sin que antes no nos haya dado el poder y la capacidad para hacerlo. 14, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas, para terminar, que algunos dirán, ¿y qué son esas obras de la carne? ¿Por qué el pastor está diciendo tanto a la carne? Menos mal que está muy cara y yo compro el hueso. De eso no me estoy refiriendo. Gálatas, capítulo 5. Leamos desde el versículo 16 del capítulo 5 y cerramos con ello, aunque hay mucho. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y algunos preguntan, ¿con cuántas que tenga paso? Con una que tenga no pasas. No pasas. Aquí no es cuestión de 1 a 6, de 1 a 10, de 1 a 20. Y ahora viene lo del fruto del Espíritu para pesar tu vida y saber en qué bando estás. Verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, y este es el amor ágape de Dios, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La carne fue juzgada, y Dios juzgará toda obra de la carne. Así que ojalá el Señor nos ayude. Y concluimos con el verso 8 del siguiente capítulo. 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque nadie te vea sobre la tierra, hay alguien que siempre te está viendo. El Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a orar.